y hay otros funcionarios de otro orden que son fundamentales para la opinión pública, que también han sido objeto de muchos cuestionamientos. Con los funcionarios que ya he nombrado, hemos tenido buena interlocución en los medios de comunicación. Hay otros con los que no ha sido tan fácil el asunto. Voy a mencionarle, Diana, a un funcionario, una funcionaria específicamente, y quisiera conocer su opinión. Y más que su opinión, su lectura periodística de cómo ve la gestión en lo que llevamos de este gobierno de esa funcionaria. Se llama Concepción Baracaldo, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Diana.
Pues es que no se puede hablar de gestión, de cómo se ve la gestión, porque no se ve gestión, Gustavo. O sea, lo que hasta ahora se ha conocido en los medios es que inclusive el presidente Gustavo Petro le llamó la atención porque se ve como una funcionaria que no ha hecho lo que tiene que hacer, que no cuenta con la experiencia requerida para un tema tan crítico en Colombia como el tema de los niños.
Fraile, ¿qué opinión tiene usted de la directora de Bienestar Familiar?
Queda muy difícil, Gustavo, establecerse algún tipo de opinión respecto a su gestión, pero no solamente frente a ella, sino en cuanto a lo que de verdad le importa al gobierno del ICBF. Mire, es un cargo que siempre se lo dan a alguien ahí, a una persona que no es protagonista del gabinete ni de los altos cargos del Estado, y el ICBF es el encargado de proteger la niñez, y la persona que llega al ICBF divinamente salta de al Mindefensa, de ahí a otro cargo. Muchos de ellos no tienen ni hijos y les critican el hecho de que jamás hayan tenido que atender a la niñez, y entonces uno empieza a preguntarse por qué a esos cargos llegan personas que no tienen ni idea de lo que van a hacer. Y en el caso de la señora Baracaldo, pues lo que hemos visto pues es metidas de pata, cosas de redes sociales que dan a risa.
¿Cuál es su lectura, Espinosa, de la señora Concepción Baracaldo?
La señora Gustavo alega que ella no tiene que ser experta en asuntos de la niñez, que ella es básicamente una buena administradora, que por eso tiene unos estudios que le permiten entender los números de una entidad que tiene un presupuesto de más de 8 billones de pesos, que es más de lo que tienen muchos ministerios. Y en cuanto a lo que mencionaba Diana del manejo o del regaño que le metió el presidente Petro, me pareció equivocado del presidente, populista de su parte, porque él sabe muy bien que la señora Baracaldo, con lo que está pasando en La Guajira, no tiene por ahora ninguna responsabilidad. Ese es un asunto muy complejo que no depende enteramente de ella.
Ahora, en el escenario de Bienestar Familiar, y esto da una tristeza enorme decirlo, también hay de por medio algo que no debería ser, pero es la realidad que los colombianos conocemos, un botín. Un botín porque maneja unos recursos importantes, porque tiene una cantidad de funcionarios, porque tiene una cantidad de puestos que son fundamentales, y eso también genera siempre una especie de batalla por saber, Diana, quién está al frente del instituto.
Gustavo, es que la contratación del ICBF a nivel regional, como todo en este país, está atado muchas veces al poder de los políticos regionales, y se convierten estos contratos del ICBF, como usted dice, en el botín, que si usted jala la pita, llega muchas veces inclusive a los congresistas que representan a las regiones.
Ahora, buena parte de lo que ha sucedido de la tormenta alrededor de Concepción Baracaldo tiene que ver con algo fundamental, que no habla, que no le conocemos la opinión, que los medios no pudimos escrutar su gestión de viva voz con ella, que no hemos podido tener un acercamiento, pero eso cambia en este momento. Y cambia porque en las últimas horas Vanessa logró hablar con ella. Vanessa, ¿por qué Concepción Baracaldo no habla con la prensa?
Gustavo, ella dice que se ha sentido muy maltratada, que obviamente pues ha habido muchas críticas, dice ella, injustificadas por parte de algunos medios de comunicación, pero por ejemplo también ha tenido ataques por parte de gente del mismo partido, gente como Caterine Miranda, que es de el Pacto Histórico, el mismo Gustavo Bolívar, la han criticado. Ella dice, no sé por qué me han criticado, yo he hecho lo que he podido, yo estoy apenas aprendiendo. Sobre todo ese es el argumento de ella, yo estaba preparándome para poder dar una entrevista, y esto fue lo que nos dijo sobre ese tema en particular.
¿Por qué no había querido hablar con la prensa?
Mira, porque me parece que cuando uno llega a una institución, uno no puede salir a decir cosas sin conocerla todavía, o por lo menos sin tener ese primer acercamiento. Y una institución pues no se conoce ni en un día ni en dos. Y una institución de este tamaño, tan grande, que representa un instituto donde estamos manejando unos recursos muy importantes, ¿sí? Y donde estamos trabajando muchas personas, pues uno no va a salir a decir tonterías de primerazo.
Se estaba preparándose.
estaba mirando cómo era la institución, conociéndola, sabiendo un poco como el esquema general que estaba en la institución, y yo estaba en el proceso de empalme, en el proceso de recibir la institución, que es muy grande, como te comento, y para el proceso de empalme hay que hacer un trabajo uno a uno con las personas que van a dejar los cargos y con las personas que vamos a recibir la nueva institución, y hay que conocerla.
¿Por qué una señora como usted, que tiene un doctorado, que ha estudiado, que está tranquila, digamos, se mete a semejante chicharrón que es el ICBF?
Pues mira, por una cosa que siempre la pensé desde joven, y es que cuando yo hice el doctorado muy joven, cuando terminé mi doctorado y tuve la oportunidad de quedarme a vivir fuera de Colombia, y me resultó el trabajo, por supuesto que me resultó, y yo me puse a pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo? Porque en aquel entonces yo tenía que renunciar a la nacionalidad colombiana, estoy hablando de 1982. Entonces, en ese entonces yo tenía que haber renunciado a la nacionalidad colombiana y volverme extranjera. Y bueno, cuando me gané el concurso para trabajar en el exterior, la persona que me iba a contratar me dijo, tiene que pensárselo muy bien, porque usted tiene que renunciar a su nacionalidad y usted no puede volver a su país a trabajar a su país. Yo dije, bueno, pues me lo tengo que pensar, porque yo como colombiana tengo una responsabilidad. Yo tuve una favorabilidad, por llamarlo de alguna manera, de poder estudiar fuera de mi país, de poder conocer otras dimensiones. Y si yo tuve esa oportunidad, ¿yo por qué no vuelvo a invertir eso que yo aprendí en mi país y ayudar a mi país? Porque yo allá iba a ser, pues, colita de ratón.
Claro.
¿Sí? En cambio, mi país necesitaba de personas que hubiésemos tenido la oportunidad de salir, de conocer otras cosas y de ayudar en nuestro país a que nuestro país saliera adelante.
Esto es una mujer, Gustavo, de 67 años, que ha dedicado toda su vida, pues, a una mezcla entre estudio y trabajo, ¿no? Ella fue directora de planeación en Chía, tiene un doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, no tiene hijos, nunca los tuvo, y es muy, muy cercana a la familia Petro. Por eso termina siendo directora del ICBF. Ella dice, yo estaba tranquila, yo no estaba buscando ese cargo, sí, pero me llegó.
Pero le llegó, le sonó. Pero, a ver, sería importante ahondar un poco en cómo le llegó a ese ofrecimiento. ¿Se lo contó Vanessa?
Sí, señor, mire lo que nos dijo.
Yo estaba tranquila en mi casa, yo estoy pensionada, y me dijeron, ¿quieres a colaborarme en el instituto y trabajar? Y yo dije, sí, bueno, pues me lo voy a pensar un día, a ver. No, tienes un día para que lo piense.
¿Quién le hizo esa llamada, directora?
Pues esa llamada me la hizo Verónica.
Usted es muy cercana a ella, ¿no?
Sí, o sea, nos conocemos, sí, somos vecinas, nos conocemos hace mucho tiempo, que yo la conozco a ella, y a Gustavo lo conozco porque los dos estudiamos en Zipaquirá, y lo conozco desde que estábamos en el bachillerato.
Ah, pero entonces, ¿es Verónica Alcocer la que le ofrece a usted el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar?
Sí, sí, Verónica es quien me dice, Concha, queremos que tú nos ayudes en esto y tenemos que hablar con el señor presidente a ver si eso es así.
¿Qué le parece que sea la primera dama la que ofrezca un puesto como el ICBF?
Pues a mí me parece que, pues, yo no le encuentro nada ni raro ni diferente, me parece bien, o sea, me parece normal, porque pues ellos son una pareja, ellos han trabajado, y el señor presidente, pues, por supuesto que ha estado con ella, y entre los dos deciden las cosas, ¿no?
O sea, ¿ella cogobierna?
Pues no. Pero me imagino que el esposo escucha lo que su esposa le dice.
Yo estaba tranquila en mi casa, yo estaba jubilada. Me llamó Verónica, la entonces candidata, si se puede decir así, a primera dama. Me ofreció el puesto, me lo pensé en un día. Vecinos, amiga de la familia, pero además compañera de estudios del hoy presidente Petro en Zipaquirá. Una de las cosas que más se le han criticado a Baracaldo es su falta de experiencia en temas de niñez. ¿Reconoce Vanessa ella que no ha tenido trayectoria en ese campo?
Sí, Gustavo. Ella reconoce que no tiene experiencia en niñez, que ha estado preparándose en estos últimos 3 meses para manejar semejante monstruo que es el ICBF, que como lo dijimos al principio, pues es que el ICBF es enorme por la plata que tiene, por la contratación, por el impacto que tiene, el impacto sobre las familias, sobre los niños colombianos. Es decir, es de verdad una institución muy, muy, muy grande y muy importante. Ella dice que tiene experiencia en gerencia, pero no en niñez, pero que esa experiencia de niñez no se necesita. Usted, directora, tiene experiencia en muchas cosas, pero no en niñez.
No, específicamente niñez no. No hay nada específico de experiencia en niñez. No. Pero yo tengo experiencia en la función pública de 38 años. Para que uno se pensione en Colombia, pues tiene que haber trabajado un montón de semanas, ¿no?, para poderse pensionar. Y yo tengo experiencia en el manejo de instituciones. Yo estudié administración de empresas y en la Universidad Nacional, de la que yo me siento muy orgullosa de ser egresada de la Universidad Nacional, porque es una verdadera universidad y lo que uno aprendió en la Universidad Nacional es una educación muy buena. A mí en la Universidad Nacional me prepararon para ser gerente.
Directora, pero usted tiene experiencia en un montón de cosas. Es una señora con doctorado, pero no en niñez.
Mira, yo creo que hay una cosa que es muy importante y eso pues yo lo aprendí desde que estaba en la universidad. Si yo voy a manejar, vamos a decir, un hospital o una clínica, yo soy médico y yo sé de la atención a los pacientes, de los tratamientos, de las medicinas que tengo que formular. Pero si ya usted va a dirigir una institución donde tiene que ver con el manejo de personal, con los manejos presupuestales, con los manejos tecnológicos, con el manejo que tiene que hacer desde el punto de vista de los abastecimientos y todo eso, usted necesita una cosa que se llama la administración de empresas. Y de hecho, todas las personas que son ingenieros, técnicos especializados para poder hacer una gerencia tienen o que hacer un máster en administración o por lo menos un titulado en administración para poder comprender la complejidad de una estructura organizativa, que es lo que uno viene a manejar. Porque, por supuesto, si yo no soy médica, pues yo no puedo ir a mirar si el niño está enfermo o no está enfermo. Yo tengo que buscar las personas que hagan esas funciones específicas. Yo veo que estoy contribuyendo a enriquecer el instituto con mi experiencia y con el manejo que yo le doy a las cosas. O sea, yo estoy contenta.
En algún momento, Educardo Espinosa llegó a ser, o usted lo quería nombrar como director de protección, aparece también Robinson Ortiz, que no se ha posesionado, que tiene una investigación por peculado. Digamos, una de las inquietudes en torno a su gestión muy reciente, además porque lleva solamente 3 meses, es por qué ha nombrado gente que de golpe no tiene experiencia en la niñez. Me refiero sobre todo al caso de Educardo Espinosa, director de protección, que tiene todo que ver con adopciones. Y sí, un señor que trabajaba en la alcaldía de Chía, pero no sé si tenía alguna experiencia en adopciones, por ejemplo.
A ver, eso es una cosa que es más de manejo de un jurídico, de un abogado, porque son procedimientos netamente legales, ¿no? Y más son de un resorte de un abogado que de una persona que maneje niñez. O sea, el cuidado de los niños que se van a adoptar, sí, son de personas especializadas en el cuidado del niño, en médicos, en psicólogos, en trabajadores sociales, en lo que tú quieras, el cuidado de esos niños que al final salen como elegibles para ser adoptados. Pero los procesos de adopción son procesos legales.
O sea, para que trabajar en el ICBF, que no los tiene, necesita,
que los tiene que conocer más un abogado que una trabajadora social.
Yo le entiendo eso desde el tema administrativo, pero para trabajar en el ICBF no se necesita experiencia en niñez.
No, yo digo que no. Hay muchos campos que no. Por ejemplo, los que manejan tecnología, ellos no necesitan saber de niñez. Los que manejan contratación no necesitan saber de niñez. Los que manejan manejo del recurso humano no necesitan saber de niñez.
¿Adopciones?
¿Quiénes son los que necesitan saber de niñez? Los que necesitan saber de niñez son los que están trabajando en las modalidades de atención de los niños. O sea, cuando ya tú tienes un niño en un centro integral de desarrollo, en una con todo el manejo de las madres comunitarias, todo el manejo de los hogares sustitutos, todo el manejo de los centros de atención a, por ejemplo, los centros de atención por desnutrición. Todo eso tiene que estar en manos de personas que sepan de niños, médicos, pediatras, nutricionistas especializados en niños, psicólogos especializados en niños. Pero por eso yo digo, es que hay un desconocimiento de lo que significa una estructura administrativa, un instituto que tiene que manejar muchas cosas, y lo que tenemos que hacer aquí es todo el engranaje para que al final se pueda bajar al terreno del manejo de los niños. Pero no toda la gente del instituto ni son psicólogos, ni son psiquiatras, ni absolutamente nada. Mira, abogados se necesitan a cuatro manos, gente que sepa de contratación, ni se sabe la que se necesita.
Bueno, es claro que nadie cuestiona que ella tenga unos conocimientos y una experticia en materia de gestión, pero pues sí, lo que mucha gente comentaba es el desconocimiento del tema de la niñez, que es muy amplio, que incluye nutrición, que incluye protección, que incluye inversión en el sector. Pero dentro de lo que usted conversó con ella, esta charla con la directora de Bienestar Familiar, no sé si pudieron hablar, ya que mencionó a algunos de los funcionarios de la antigua administración de cuando ella trabajó en Chía. ¿Qué dijo sobre la casa que funcionaba como un prostíbulo en Chía cuando ella manejaba planeación? Es que la han criticado porque supuestamente ella habría otorgado ese permiso, ¿no?
Sí, a ver, dos cosas. Entonces, sobre los funcionarios, digamos que ella tiene un par de personas que han sido supremamente criticadas. Por un lado, José Parrado, que fue secretario general de la entidad, nombrado como secretario general, y Educardo Espinosa, como director de protección. Acuérdese que a Educardo Espinosa lo nombraron, y aquí nosotros, entre usted y yo, hablando, contando, revisando la hoja de vida, pues casi que reversamos ese nombramiento, porque es un señor que sabe muchísimo de urbanismo, pero que no tiene ni idea de adopciones. Entonces, finalmente, ese cargo se cayó. Ella lo que dice es, sí, yo nombro gente que conozco, que sabe administrar, que son gerentes, no tienen que saber de niñez. No sé si tienen que saber de niñez. Yo creería que uno, para manejar una cosa tan seria como las adopciones en Colombia, aquí hay gente pues que tiene mucha experiencia, Gustavo, gente que lleva muchos, muchos años trabajando, que conoce, que se saben las reglas, que saben la sensibilidad detrás de eso. Es decir, hay gente, es que el tema del ICBF es muy serio. Ella de golpe peca ahí un poco como por inocencia, diría uno, y dice, no, pues es que hay gente que lo que tienen que ser es abogados, pero un poco más de eso. Entonces, por ahí, pues, una crítica muy grande. Y la otra, lo de la casa. Entonces, el cuento de la casa es el siguiente. Ella era la directora de planeación en Chía, y había una casa que funcionaba como prostíbulo cerca a un colegio. Ella dice, yo pues nunca di esa autorización, yo tenía nada que ver. Sí, vamos a escuchar el argumento, pero el contexto es ese: es una casa que funciona como prostíbulo cerca de un colegio. Nunca cierran esa casa. Los críticos de ella lo que dicen es que ella no hizo nada por cerrar esa casa ni porque le quitaran la licencia. Y lo más grave es que en un momento las autoridades, en un operativo que hacen, encontraron a un menor de edad trabajando en ese prostíbulo, en esa casa. Eso fue, pues, obviamente un escándalo supremo, ¿no? Ella le dice a uno por fuera de micrófono, yo no trabajo en ese lugar, yo no tengo nada que ver con una casa de prostitución ni nada. Pero es que el punto no es ese, nadie le está diciendo que ella ni trabaje, ni tenga un negocio, ni eso sea su manera de vivir o haya sido antes. El tema es si tenía o no potestad para tomar una decisión frente a este lugar, que era un prostíbulo al lado de un colegio, donde además estaban prostituyendo a un menor de edad. Esto dijo. Quiero que me diga su versión de lo que ocurrió con el prostíbulo en Chía. Yo le debo decir la información que tengo. Que usted, trabajando en la alcaldía de Chía, no cerró un prostíbulo que quedaba al lado de un colegio. Y luego las autoridades encontraron que en ese prostíbulo trabajaba o estaba incluso un menor de edad. Ahora que usted, digamos, mira esto, ¿se equivocó? ¿Cuál es la versión que tiene de ese episodio?
No, es un episodio que yo no, ni siquiera, por no decir, no tuve conocimiento de ese tema, porque eso no lo maneja planeación. Planeación,
que había
planeación en cualquier municipio. Bueno, mira, planeación lo que tiene que hacer es manejar todo el tema de planear un plan de desarrollo para un ente territorial como un municipio. ¿Eso qué significa? Eso significa que todos los programas y proyectos que va a hacer un señor alcalde tienen que aparecer en un plan de desarrollo municipal, que ese plan de desarrollo municipal tiene que tener una proyección presupuestaria, que ese plan de desarrollo tiene que tener una coordinación con el plan nacional del presidente que está en su momento, que ese plan nacional tiene que tener un seguimiento, un método de evaluación y seguimiento, que ese plan necesita unos planes de mejoramiento. Todo eso significa planeación, pero en las planeaciones municipales hay adicionalmente otra cosa agregada, que es la planificación territorial, o sea, las licencias de construcción, ¿sí? Que pues en otra institución eso no está. No está, porque no es dentro de la globalidad de la planeación. Pero en las alcaldías está, porque es la dirección o la gerencia municipal que otorga las licencias de construcción. Entonces, cuando una persona viene a pedir una licencia de construcción, tiene que cumplir con las normas de un plan de ordenamiento territorial. Esas normas del plan de ordenamiento territorial le dicen a la persona: usted aquí puede hacer un piso, dos pisos, usted puede, y están zonificadas, y se dice: usted aquí puede hacer casas, usted aquí tiene este predio, ahora no está construido, está solo, pero está destinado a ser un colegio, este predio está destinado a ser un hospital, aquí va a haber un parque, pues un ordenamiento territorial. Y las personas vienen y piden su licencia de construcción para lo que sea. Y si cumple con todas las reglas, se aprueba la licencia de la casa. Sí, si es una casa de habitación, es una casa de habitación. Si es un hospital, un hospital. Pero que el señor luego lo arriende, pues eso ya no tiene nada que ver planeación en eso. Entonces, por eso yo ni me enteré de que eso fue así.
Entonces, a ver,
además le digo una cosa, si además eso tuvo esa función que no era, pues el que ha debido estar ahí presente, pues ¿quién era? El secretario que tenía que mirar eso, que no era yo.
Pero usted no sabe.
Y además eso tiene todo el proceso con la policía y tiene todo el proceso con el secretario que hace las veces de ministro del Interior en el municipio. Pero yo nada tengo que ver en ese proceso.
Pero venga, explíqueme una cosa porque no entiendo. ¿Usted no sabía que había un prostíbulo al lado del colegio?
No.
¿Nunca lo supo?
No, yo nunca lo supo. Es más, yo de ese caso ni me acuerdo. Porque yo no lo manejé, yo eso no lo manejé. Eso no era una licencia de construcción. La licencia de construcción ni yo la había dado algún director anterior.
Una muy reveladora e interesante entrevista con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la señora Baracaldo. ¿Qué impresión le dejó usted la charla, Vanessa?
Yo creo que ella es una señora, pues como le digo, Gustavo, muy preparada para otras cosas, ¿no? Una mujer que tiene una trayectoria en economía, es una mujer cálida, es una mujer con unos ojos vibrantes, es generosa, es amable, de muy buenas maneras, todo eso. Es decir, es una señora, ¿no? Que hizo una buena carrera, que tiene toda la voluntad del mundo, porque la tiene. Adentro del ICBF la valoran, la estiman, no es que estén diciendo: ay, esta señora llegó acá. No, la están valorando, todo lo demás. Pero sí, no tiene, pues no sé si tiene la experiencia. Este tema de la casa de Chía no es que sea Nueva York, ¿no? O sea, si hay una casa prostíbula al lado de una escuela, creo que todo el pueblo lo sabe. Eso, entonces no sé si ella realmente no lo sabía, pero es cierto que ella, pues no fue la que dio esa licencia. No sé, Gustavo, la verdad que la tarea de uno pues es preguntar, ¿no? Y tratar de conocerla. Yo quería eso, conocerla, saber cómo era, cuáles son sus intenciones. Es una mujer muy muy cercana a los Alcocer, pero de nuevo, pues no es una persona que tenga experiencia. Yo no sé si ella entiende cómo es el proceso de adopción en Colombia, por ejemplo, que es un tema tan serio, tan delicado, ¿no? Y quiere hacer cambios grandes en el ICBF. Ella dice que hay que hacer unas reformas importantes. El ICBF está completamente desfinanciado, tiene una reducción del 2% en su presupuesto para el año entrante, porque ella no logró que el Ministerio de Hacienda le diera el presupuesto que necesitaba. ¿Por qué no lo logró? Ni idea. Tal vez no los convenció, no sé qué pasó, pero el ICBF llega al 2023 absolutamente desfinanciado. Primero. Segundo, ella, por ejemplo, no ha ido a las audiencias públicas. Estuvo en un debate que le hicieron en la Comisión Séptima de la Cámara. Dio una respuesta de 10 minutos a críticas que los parlamentarios le hicieron de 40 minutos explicándole, haciéndole preguntas. Dejó allá una sensación muy inconforme. No fue a la audiencia pública. Dice, yo no tenía que ir tampoco, no era mi obligación, pero bueno, no fue. Lo del presupuesto es muy grave porque además hay un anuncio para aumentar 6.000 puestos nuevos en el ICBF. ¿Y con qué plata la van a hacer? ¿Con qué plata van a tener puestos nuevos si es que el instituto está desfinanciado? Todo eso lo hablamos en la continuación de la entrevista, que es una entrevista larga y que vamos a transmitir ahorita a las 10, pero sí, sí queda uno inquieto. La verdad, es una mujer con unas muy buenas intenciones. No sé si tenga la capacidad para ejercerlas.
Ahora, yo creo que también es en elemental justicia con nuestros oyentes que a veces se quedan en este mundo digital, en los trinos, que aclaremos también un asunto, y es que en las últimas horas la Contraloría se pronunció sobre el bienestar familiar y encontró un detrimento de cerca de 9.000 millones de pesos y 62 fallas administrativas. Pero eso, quiero que quede muy en claro para que los oyentes no se confundan, es una investigación de la Contraloría que comenzó o que comprende la vigencia de junio del 2021 a junio de 2022. Es decir, esto no corresponde a la administración de la señora Baracaldo, quien ha dicho públicamente a través de los comunicados oficiales de Bienestar Familiar que aceptan lo que la Contraloría dice, que van a adelantar las investigaciones internas para aclarar las responsabilidades administrativas y que van a acatar las decisiones jurídicas pertinentes. Una cuestión que tiene que ver con la administración anterior, del pronunciamiento de la Contraloría Espinosa en lo que tiene que ver con la gestión de la señora Baracaldo, que es lo que conoceremos completamente a las 10 de la mañana con Vanessa Espinosa.
Sí, Gustavo, yo tengo una sensación distinta. Digamos, me parece que la señora tiene un argumento cuando dice que ella no tiene por qué ser experto. Primero, ¿qué es ser experto en niñez? Yo no sé eso exactamente, uno que estudia para eso. Ella, sobre todo, tiene que tener, sí, un pulso político, un manejo político. Esa entidad tiene muchos intereses detrás, es un presupuesto gigantesco, como decía ahora, son más de 8 billones de pesos. No sé si eso lo tiene, pero ser experta en infancia tampoco resolvería ese problema. Y ella tiene que ser, sobre todo, una buena administradora. No sé si estamos como muy pronto como para juzgar lo que la señora ha hecho o no ha hecho. Yo, el argumento que ella dice de que muchos funcionarios del ICBF no tienen que ser expertos en infancia, se lo compro.
No, Espinosa, yo no estoy de acuerdo, porque es que el tema de la niñez y de la infancia y del maltrato a la infancia en Colombia es un tema gravísimo que precisamente ha llegado a las proporciones que llega porque el ICBF y las entidades encargadas han dejado para eso, para cargos políticos, para pagos de favores políticos. ¿Usted sabe cuántos niños matan en Colombia, Espinosa, diariamente? ¿Cuántos niños violan? Es que son más de 1.000 niños violados en el año, o sea, el embarazo adolescente.
Uy, perdóneme, problemas tan graves como el de la Guajira, que puede que aquí minimicemos en el centralismo, pero lo que está pasando en la Guajira con los niños, Vanessa, también delicadísimo.
Entonces uno no llega a aprender, creo yo, uno llega ya, hay tanta gente tan capacitada, tanta gente que le ha dedicado la vida a liderar los temas de infancia en Colombia, que aquí la señora es clara que es la directora del ICBF porque era vecina de Verónica Alcocer.
Y eso deja un mal sabor.
Mire, ahí en Colombia hay 260.000 casos anuales de niños con temas de abusos sexuales. Digámoslo, es que lo de la infancia de verdad es muy serio. A mí también, yo estoy de acuerdo ahí con Diana en que es una cosa muy, muy seria. Lo de la Guajira es una tragedia desde hace 20 años. La señora no tiene nada que ver con la desnutrición y la situación catastrófica que están viviendo los niños de la Guajira, porque eso lo venimos denunciando, claro, desde hace por lo menos 20 años.
Pero sí, ¿no? Hacerle frente como directora del bienestar familiar y claro, tratar de recomponer las cosas, ¿no?
Sí, pero ella lo va a hacer, digamos, ella hereda una tragedia. La Guajira pasa por el agua, pasa por saneamiento, pasa por alimentación, hasta por un tema cultural. Entonces yo creo que eso, ella realmente no tiene nada que ver con eso. Ella, pues digo, no tiene nada que ver en que hereda un problema muy grande y lo tiene tiene que ir resolviendo, porque el ICBF también está para eso, para resolver el tema de La Guajira. Pero sí, de golpe, pues sí, en el ICBF se necesitan abogados para los trámites de adopción, se necesitan expertos en tecnología, se necesita un montón de cosas. Pero llegar a un puesto de ese nivel por ser vecina, no sé, es que el ICBF es muy serio. Aquí hay gente, ex procuradoras, expertas en infancia, gente que conoce las casas de adopción, gente que conoce muy bien el tema de los niños. Es que uno cómo pasa de economía en Chía a dirigir el ICBF. Yo pues también me queda Adriana Herrera, por ejemplo, que fuera procuradora de infancia, pues esa mujer sabe perfectamente cuál es el mapa de la infancia en Colombia.
Uno tiene por qué tener reservas frente al asunto, eso sí es claro.
Pues es que además mientras aprende cómo es el mapa de la infancia en Colombia, cuánto tiempo pasa, porque eso es un mapa. Usted tiene que saber dónde están los problemas grandes, cómo se solucionan, qué es. Hay gente que lleva haciendo eso muchos años.
La entrevista completa y estas declaraciones exclusivas de la directora de Bienestar Familiar, que no había hablado a profundidad con los medios, a las 10 de la mañana aquí en Caracol Radio.